11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noche viene plagada de noticias de última hora referidas a la guerra en Oriente Próximo. Lo último pasa por el cruce de acusaciones entre Israel y Hamas a cuenta del bombardeo del hospital en Gaza, que habría dejado más de 500 muertos. Los terroristas mantienen que ha sido Israel, acaban de decir que este ataque va a suponer un punto de inflexión en estos enfrentamientos. En cambio, las fuerzas israelíes dicen que era un cohete del movimiento islámico contra Israel que alcanzó por error el centro hospitalario. Escucha a Jonathan Corricus, es portavoz del ejército de Israel en CNN.
De acuerdo con la información de la que disponemos, estamos ante el lanzamiento fallido de un misil por parte de Hamas, de la yihad islámica. Es lo que nos indica la información que tenemos ahora mismo. Ha sido la yihad islámica que ha lanzado un cohete de largo alcance hacia un objetivo lejano. Ha fallado y ha explotado. Eso es lo que ha pasado en el hospital.
Como siempre pasa en estos casos, la guerra de la información o la desinformación. En cualquier caso, el desmentido de Israel ha llegado horas después del ataque. En ese rato se han producido una cascada de reacciones. Vamos a recapitular lo que está pasando hasta ahora. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Después de ese bombardeo del hospital han sonado las alarmas antiaéreas en Tel Aviv ante posibles ataques. En ese momento el avión del gobierno alemán estaba en el aeropuerto de la ciudad y el canciller alemán Scholz ha sido llevado a un refugio antiaéreo. Este es el momento en el que la comitiva se ha tirado al suelo ante un posible ataque. Además, a raíz de que varios gobiernos de la zona se han posicionado contra Israel tras el ataque, la tensión ha llegado a las calles de varios países. Hamas está pidiendo a sus seguidores que se manifiesten esta noche frente a todas las delegaciones de Israel en todo Oriente Próximo. Por ejemplo, en Jordania, en su capital, Amán, se han manifestado miles de personas. Han intentado incendiar la embajada de Israel. En Cisjordania también se han registrado masivas protestas. En Ramala, las fuerzas de seguridad han usado gases lacrimógenos y granadas para dispersar a los manifestantes. Más cosas, el Cuartel General de Seguridad Nacional de Israel ha informado a los israelíes en Turquía que abandonen el país de inmediato, lo más pronto posible, ante posibles amenazas. Y también la policía de Estambul está en alerta por una posible concentración ante la embajada de Israel.
La otra noticia de la noche es que se ha confirmado, era de prever, que el español Iván Illarramendi está secuestrado por Hamas. Lo ha confirmado Pedro Sánchez tras una cumbre extraordinaria de líderes europeos, reunión que ha servido para poner de manifiesto dos cosas. Que en la UE están seriamente preocupados por esta guerra y que no hay manera de que se coordinen entre unos y otros. La rueda de prensa ha vuelto a escenificar la lucha de egos en Bruselas. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo de hoy era una cumbre para unificar posturas, pero la declaración conjunta ya salió por adelantado. Así que se esperaba más bien una escenificación entre Consejo y Comisión, es decir, entre Charles Michel y Ursula von der Leyen. Pero fíjate, en el mismo momento y en la misma rueda de prensa, ¿cómo contestaban a la pregunta sobre el bombardeo del hospital?
Hemos conocido la noticia mientras estábamos reunidos. Parece confirmado. Un ataque contra una infraestructura civil no está en línea con el derecho internacional.
No podemos opinar porque acabo de ser informada sobre el incidente. Necesito una confirmación. No puedo comentar en este momento.
Dos presidentes, dos estilos y dos equipos no coordinados. Luego Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha mandado un mensaje en la red social X pidiendo que se establezca claramente la autoría del ataque a un hospital de Gaza.
También es noticia de esta noche que el presidente palestino Mahmoud Abbas ha cancelado su participación en la cumbre de mañana con Joe Biden en Jordania. La noticia se conoce después de esa explosión en el hospital. Antes de su viaje a Amán, el presidente de Estados Unidos viajará a Israel para demostrar su apoyo a este país. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden está a punto de iniciar ese viaje que le llevará a Israel y a Jordania. Primera escala en Tel Aviv, donde se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al que le expresará la solidaridad de los Estados Unidos con Israel y el compromiso ineludible con su seguridad. Biden llegará a Israel tras expresar que sería un error que Israel volviera a ocupar la franja de Gaza. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha desplegado ya un portaaviones en el Mediterráneo. Un segundo está en camino, así como un transporte naval en el Mar Rojo con 2.000 marines por si es necesaria su intervención en el rescate de rehenes. El viaje del presidente estadounidense tendrá una segunda escala en Amán, en Jordania, donde se reunirá con el rey Abdullah y el presidente de Egipto, el Sisi, una reunión en la que también estaba prevista la presencia del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien tras la explosión en un hospital de Gaza cancelaba su asistencia.
Mientras, esta noche también llama la atención las declaraciones del ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, acusado al jugador del Real Madrid, Karim Benzema, de tener vínculos con los Hermanos Musulmanes, organización considerada terrorista en Francia. La acusación llega después de que Benzema mostrase su apoyo al pueblo palestino. Estas declaraciones del ministro francés han sido en CNews.
Nos enfrentamos a una hidra desde hace semanas y me intereso particularmente por el señor Benzema, que está relacionado, lo sabemos todos, es notorio, con los Hermanos Musulmanes. Nos enfrentamos a una hidra que son los Hermanos Musulmanes.
Por cierto, el PP ha pedido la comparecencia en el Congreso de Pedro Sánchez y del ministro de Exteriores, Álvarez, para que informen del conflicto en Oriente Próximo. Los populares denuncian que la socialista Francina Armengol no permite que el Congreso recupere su actividad normal. Dicen que mantiene secuestrado al Poder Legislativo por orden de Moncloa, como demuestra que tampoco haya fijado fecha aún para el debate de investidura.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gran reto que afronta el continente africano es sin duda la pobreza y, por lo tanto, la educación. Según los últimos datos de la UNESCO, más de 30 millones de niños no van a la escuela primaria en África. Para luchar contra estos datos, la Fundación Ramón Grosso ha abierto un nuevo colegio en el Chad, donde llevan trabajando desde el año 2016. Bueno, ha ocurrido algo sorprendente. El colegio ya existe, pero no se están apuntando niños. Es el único colegio de la zona. Tienen una tasa de matriculación muy bajita. Esto es porque los padres no tienen suficientes recursos económicos para llevar a sus niños al cole. Desde la fundación están impulsando unas becas para ayudar a estas familias. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Las mujeres en el Chad tienen una media de 6 hijos y muy pocos recursos. Fíjate, según la ONU, es el quinto país más pobre del mundo. Es conocido como el corazón muerto de África por su clima desértico y su larga distancia al mar. Y además es una región que ha sufrido mucho porque tuvo una larga guerra civil y su esperanza de vida ronda los 50 años. Silvia García es la coordinadora de proyectos deportivos de la Fundación Ramón Grosso y nos cuenta que este colegio se encuentra en Entená, que es una de las regiones más pobres del país.
La Fundación Ramón Grosso lleva haciendo proyectos en Chad desde el año 2016 y desde 2021 tiene un proyecto propio que es la construcción de un colegio en Entená, que es una población al sur de Yamena, está como unos 30 kilómetros de Yamena, que es, bueno, pues según te vas alejando de la capital, pues cada vez más pobreza y más pobreza. Entonces, bueno, pues Entená es uno de los lugares más pobres de lo que conocemos en el Chad.
La Fundación honra la memoria del mítico jugador del Real Madrid, del Atleti. Murió a los 58 años y es el abuelo del actual jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. Desde hace 7 años, la Fundación lleva a cabo proyectos educativos en el Chad, un país en el que el 70% de la población es analfabeta y solo el 30% de los niños asisten al colegio. Ramón Grosso es su presidente.
El problema que afrontan es que son muchos niños los que hay en cada familia y los recursos económicos de los padres son mínimos. Entonces, si tienen dinero para llevar a 2 o 3 niños y son 6 niños, pues evidentemente todos no pueden ir, y los que se quedan sin ir siempre suelen ser niñas. Dan prioridad a los niños para ir al colegio y que las niñas que se queden en casa para ayudar en la casa y a la familia.
Para hacer frente a este problema, a esta realidad de las familias chadianas, desde la Fundación están impulsando unas becas escolares para que los padres no tengan que elegir, para que todos sus hijos puedan acudir al colegio, que es el único de la zona.
La familia quiere matricular, nosotros le pagamos la matrícula, que son 80 euros al año. Con 80 euros una niña o un niño estudia durante todo el periodo académico en Chad. Y luego hay otra beca, que ya es con comedor, que creo que son 190 euros al año. Con ese dinero, la niña o el niño va todo el año al colegio con su uniforme, su mochila y tal, su cantimplora, y además come cada día.
Una aportación que se puede hacer escribiendo al correo info@fundaciongrosso.com. El cole acaba de abrir sus puertas en octubre, tiene capacidad para 200 alumnos y reciben el nombre de CARI, que significa gratuidad en Sara, el dialecto chadiano. Bueno, este no es el único proyecto de la Fundación. También han becado a 5 niñas para formarse aquí.
Aquí ahora mismo tenemos a 5 niñas chadianas que a través del deporte se les ha becado para venir a España. Estas niñas están recibiendo una educación europea, van a acabar sus estudios universitarios en España para que luego toda esa formación, esa educación y esos conocimientos se los lleven a Chad y allí sean abogadas, médicos o lo que ellas quieran ser. Y la intención con todo esto es cambiar un poco la mentalidad del chadiano, de la sociedad, con respecto sobre todo a las mujeres.
Y es que el papel de las mujeres es prácticamente inexistente en el país. Y son normalmente ellas las que se quedan sin ir al colegio. Para esta fundación apoyar a las niñas es algo muy importante, pero también lo es el deporte. Como dice la propia coordinadora, las actividades deportivas también son una escuela.
Los niños que hacen deporte se forman de otra manera. ¿Por qué? Porque se enfrentan a un montón de situaciones que luego van a tener que afrontar en su vida, pero lo hacen en una especie de ensayo, ¿no? Porque van a tener que gestionar emociones de tanto buenas, de alegría, de celebrar cosas, como también de frustraciones y de superar retos.
En estos años que llevan colaborando en el chat han podido comprobar los beneficios del deporte en los estudiantes. De hecho, lo han convertido en una motivación precisamente para que vayan al cole.
Nosotros tenemos ahí 6 escuelas deportivas: fútbol, baloncesto, balonmano, judo, karate y gimnasia artística. Y cualquier niño puede hacer el deporte que quiera siempre y cuando sus notas y su comportamiento sean adecuados. Entonces, lo que queremos es con el deporte es motivar a los niños para que vayan a clase. Lo que nos dimos cuenta es que los niños que hacen deporte, que están en algunas de las escuelas, tienen mucho mejores notas que los niños que no hacen deporte, por su compromiso con ese deporte.
Este verano hicieron un campamento en las instalaciones de este colegio, CARI, antes de que comenzara el curso escolar, y bueno, fue todo un éxito. Acudieron más de 250 niños. Para muchos de ellos era la primera vez que jugaban con plastilina o que les enseñaban a leer, pero Silvia nos cuenta que también para muchos era la primera vez que comían en ese día.
Lo hicimos pensando en que era una buena idea, pero cuando llegamos allí nos dimos cuenta que no era solo buena, sino que era absolutamente necesaria, porque efectivamente muchos niños solamente recibieron esa comida que les dábamos. Básicamente era arroz con alguna proteína, que podía ser o cordero o cabra. Ahora en el colegio funciona como cualquier colegio, son actividades académicas las que reciben y al final del día también tienen la opción de comer y de practicar alguna actividad deportiva.
El campamento tuvo tanto éxito que se sorprenden de que las matriculaciones en el colegio no hayan sido más altas. Por eso están impulsando estas becas. Los padres que ya están llevando a sus hijos al cole están contentos y, como nos cuenta Ramón, más implicados en la educación de los hijos.
Vemos que las familias están muchísimo más contentas, tienen un estatus social diferente, puede ser colegio, porque el que haya una fundación española en ese colegio para ellos les da cierto prestigio social y poder ir allí. Vemos que los padres están mucho más centrados en esa educación de sus hijas.
Para Ramón y Silvia, estos proyectos en el chat, los campamentos de verano, el nuevo colegio, la educación en general y deportiva también de los niños en este país, se ha convertido, como ellos dicen, en su proyecto de vida. Silvia insiste en que les ha ayudado a ser conscientes de la suerte que tenemos de haber nacido en nuestro país.
Significa todo. Ha cambiado nuestra vida, porque nos hacemos muy conscientes que al final nacer en un sitio u otro es cuestión de suerte. Luego será que cada uno tenemos muchas acciones que hacer en nuestras vidas para reconducirla, pero el lugar donde naces es determinante, y en este caso es absolutamente determinante, porque nacen en un lugar donde no hay nada, no tienen recursos, no tienen nada. Ha cambiado nuestras vidas desde el punto de vista de ser conscientes, ¿no?, de esta realidad y de la suerte que tenemos.
CARI es el colegio de la Fundación Ramón Grosso en Etená, en el Chad. Un cole que ha abierto sus puertas este mes de octubre para escolarizar a 200 niños. Además, para fomentar la matriculación, sobre todo para las familias con menos recursos y con más hijos, han lanzado unas becas escolares para que desde España podamos pagar el curso a un niño o a una niña chadiana con 80 euros para ir al cole al año o con 190 para ir al cole y para comer. Te recuerdo que puedes mandar un mensaje al correo info@fundaciongrosso.com. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia solidaria del día.
Gracias a ti, Ángel. Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El verano pasado acudí a un espectáculo en Londres y vi una cosa sorprendente. Familias al completo asistiendo juntos. Sí, el abuelo de 80, el hijo de 50 y la nieta de 20. Juntos, todos ellos disfrutando de un espectáculo musical. Y no era una familia, eran centenares de ellas. ¿Sería un concierto en el Royal Albert Hall? ¿Sería un musical en la City? No, era un concierto de los Rolling Stones en Hyde Park. ¿Quién nos iba a decir en 1962 que los Stones se iban a convertir en un espectáculo familiar? En aquella época, Mick Jagger y Keith Richards representaban la contracultura, el rock como movimiento de contestación, como vía de escape entre generaciones. A los Stones les encantaba ser los malos de la peli, incluso se hacían llamar sus satánicas majestades. Pero el sistema todo lo puede y en 2003 Mick Jagger fue reconocido como caballero del Imperio Británico. Y aquí estamos, 60 años después de su primer disco y con los miembros del grupo rondando los 80 años, cuando nos acaban de sorprender con un nuevo disco que los críticos ya sitúan como el mejor en 40 años. Sinceramente, cuando hace 20 viajé a Barcelona para ver en directo por primera vez a los Rolling, pensé que tal vez sería el último concierto de sus vidas. Ahora empiezo a pensar que los Stones nos van a enterrar a todos, a los abuelos, a los hijos y a los nietos.
Gracias, Juan. Hasta mañana. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
En Línea Directa tienes una noticia imbatible, y es que si te cambias y juntas tus seguros de coche y hogar, tienes un ahorro garantizado. Pero eso no es todo, ya que con Línea Directa además tienes incluido un manitas para el hogar y también cobertura de neumáticos para tu coche. Sí o sí, llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Tengo el gusto de saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
¿Qué siente usted por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
Yo me siento muy mal, soy madre de cuatro. Aquí no hay una madre que celebra la matanza o la herida de un niño ahí en Gaza. No,
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
63.099 63099 serie 6006.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello Silvia Martínez.
Hola Ángel, buenas noches. Casi 500 muertos por ese misil que ha caído a las puertas de un hospital en Gaza. Israel y Hamas se acusan mutuamente. Luis de la Corte es experto en seguridad nacional e internacional.
Es imprevisible, pero hay que considerar las posibles derivadas o escenarios que se pueden generar. En una situación normal, una reacción de Israel a un ataque tal y como se solían producir, bueno, pues daría lugar a una intervención militar como la que se está desarrollando, que no necesariamente implicaría una operación terrestre. Pero lo que ha ocurrido en Israel no tiene precedentes.
Y como cada martes, hemos hablado de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Hoy hemos tratado un tema muy delicado, la gestión del duelo cuando perdemos un familiar o alguien cercano de forma repentina o por un suicidio.
Con la intervención psicológica, el objetivo fundamental es facilitar la estabilidad emocional y la mejora en las diferentes etapas por lo que van a ir pasando, para evitar que ese duelo sea patológico. En un primer momento, a mí me gusta, por ejemplo, conocer la realidad de la familia, ¿no? Conocer sus sentimientos.
Y en tecnología, con el consultor Mario Yáñez, hemos abordado la adicción a la pornografía entre jóvenes, un problema que se manifiesta cada vez a más pronta edad.
Entre que los niños piden o les damos un móvil cada vez a una edad más temprana y que el acceso a Internet es muy difícil de controlar, esta es una de las ciberadicciones más graves que estamos sufriendo en esta época. Ya se compara con la adicción a la cocaína, ¿eh? Los datos son espeluznantes, ¿eh? 30% de los niños empiezan a ver pornografía en Internet a los 9 años. Sin querer, por accidente, a los 9. A los 12 ya son el 50%. Y a los 15 años, más del 90%.
Son unos datos horribles.
Terrible.
Y Ángel, yo digo esta palabra y a mí me entran todos los picores en todo el cuerpo. Chinches.
Las chinches.
Las chinches. Como... Bueno, no me hagas spoiler. Es la pesadilla de muchos en Francia y ahora en algunos puntos de España, como Barcelona o Madrid. Unos bichitos que son muy chiquitines, que dan mucha guerra. Que da mucha guerra. Y la pregunta es esa, lo que tú decías, ¿no? ¿Las o los chinches? Jorge Bustos, ¿eres de verdad un chinche enorme? Bueno, Jorge Bustos...
¿Jorge Bustos es un chinche?
Tú, Jorge Bustos no. Se ha puesto en modo profe y nos ha despejado las dudas.
Por cierto, que gramaticalmente se puede decir... Es que me tomo la molestia de mirarlo.
Te lo iba a decir.
Se puede decir las y los. O sea, está aceptado el uso masculino también, aunque se considera más culto el uso en femenino, que es el que habéis utilizado,
bueno,
en la entrevista.
Si es más culto, para ti, para mí, lo hacemos en femenino. Para eso estamos. Gracias, Jorge.
Buenas noches.
Hasta luego.
Menos mal que tenemos a Bustos.
Un tipo inteligente, culto.
Sí.
Enseña cosas.
En fin, bueno, aunque sea para hablar de chinches. Y Victoria Montaner se encarga de las historias de las 11 de la noche. Ayer hablasteis sobre un negocio que busca trabajadores que tengan 50 años o más. Y digamos que te metiste con ella.
No, perdona. Ella con nosotros.
Bueno, tú te sentiste ofendido y te metiste con ella, tela.
He leído aquí un parrafito en el que dice... Nos cuenta la idea de contratar a gente mayor.
Mira, lo estaba escribiendo y lo estaba pensando.
A gente mayor te refieres,
gente mayor,
de más de 50, ¿no?
De más de 50, sí. Sí, bueno, ya.
Sigue el argumento.
A ver, bien, que debería haber puesto como un poquito más mayor. O...
Sí.
Además es que no lo arreglaba. Pobrecita.
La pobrecita estaba pobrecito. Dios mío, tierra trágame.
Pobrecita, con lo buena y lo dulce que es,
lo
pobre.
Siento. Hay que aprender en la vida.
Pobrecita. Bueno,
base de sufrimiento.
No se le va a olvidar ese momento nunca.
Chuck Norris era mi héroe.
En fin, pobre lo que le espera. Bueno, pensaba que eras el único pesadilla con la música, pero no. Alejandro Requeijo nos escucha y nos vigila y nos lo hace saber. Y ya sabemos que Led Zeppelin es de su agrado.
Tenía dudas con la música que ponerte hoy.
Pero... Para una vez que aciertas.
No, es que el otro era decirte que Bad Bunny había sido lo más escuchado en su primer día.
¿Quién?
Bad Bunny.
Me escribe en este momento Alejandro Requeijo, temarraco, se refiere a Led Zeppelin,
sí.
Que va bonito y leches. Muy bien, Requeijo, tú sí que vas.
Es que yo lo hago por ti y por Requeijo.
Sí,
pues nada, tenemos a Nekane trabajando para ti, evidentemente, pero para Reque también.
Un aliado, Requeijo.
Un aliado. Bueno, y Manolo Lama te traía hoy la mejor información deportiva, como siempre, te daba a elegir incluso, y tú... Tú, que le sacas puntilla a todo, pues has querido meterlo al pobre en un jardín.
Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te traigo que yo no sé qué partido te va a poner más. Por ejemplo, el que va a enfrentar a Inglaterra e Italia. Te lo cuento nada. Ahora, en unos minutitos, a las 8:30.
Oye, cuando dices que me va a poner más, que me va a poner más, ¿qué?
Hombre, más caliente futbolísticamente, se entiende. Claro, hombre,
qué susto,
claro.
Qué susto.
Claro, claro, joder.
Tío, ¿qué es Lama?
¿Qué?
Yo entiendo que te metas con nosotros,
pues
pero con Lama, pobrecito.
Eso lo hago a él.
Bueno, pues nada.
No hay límites en
no
la disciplina.
No, ya veo que...
La disciplina castrense, no hay límites.
Tendrías que escribir otro libro explicando cómo dirigir un equipo.
No, cómo dirigir, no, cómo enseñar.
Cómo enseñar. Como eso, tengo toda la vida domando potros y tengo la cuadra llena.
Y siempre
tengo la cuadra llena.
Correcto.
Efectivamente. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con I Want to Hold Your Hand de los Beatles, porque tal día como hoy, hace 60 años, en 1963, la banda británica grabó el tema, una canción que se ha convertido en historia del rock.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
En 4 minutitos casi, ¿qué nos traes?
Pues el bombazo que ha saltado en Francia,
¿sí?
Son las declaraciones del ministro del Interior en una tele, en CNews, diciendo que Benzema tiene vínculos notorios con los Hermanos Musulmanes, que es una organización reconocida como terrorista en varios países, entre ellos Francia. Vamos a analizar estas palabras, contar la situación que hay en Francia con el exjugador del Real Madrid y tratar de conocer qué es exactamente esto de los Hermanos Musulmanes. Esto más una conexión con Valencia, donde está el Maccabi, que mañana juega contra el Valencia Basket, partido de Euroliga, para saber las medidas de seguridad que hay en el hotel donde están los israelíes. Y además de todo esto, entrevista en directo, en riguroso directo, con el que es el mejor jugador español del momento, Rodri, el jugador del City, de la selección, va a estar en directo en el partidazo para contar cómo afronta, por ejemplo, ser el único español que está nominado al Balón de Oro y que fue el MVP de la pasada final de la Champions.
Una gran noche de radio.
A ver si lo decimos bien, una gran noche de radio. No, una gran noche de radio.
El día que digas tú bien lo de esta es una buena hora.
No, pues... perdona, la mejor hora para escuchar la radio.
¿Qué digo?
¿Qué digo?
Gracias, Juanpa, te escucho.
Un abrazo.
Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
Ya, pero es que yo no quiero cambiar mi vida.
Pues yo me cuido y tomo Danacol todos los días. Un pequeño cambio que ayuda a que nada cambie.
Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol, lo reduce en 3 semanas y además después ayuda a mantenerlo. Danacol funciona.
Oye, pues a mí me entra un poco de hambre.
Reponer el almacén, contestar emails, atender al público, proveedores, email, reponer...
Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en las herramientas de Google que son seguras por defecto. Como Gmail, que bloquea el 99,9% de los ataques de phishing de forma automática. Más seguridad con Google.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. Sí, ¿cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
¿dónde
bueno.
va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuencaje, acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?